Yo quiero que abramos las Sagradas Escrituras al libro de Miqueas capítulo 7, del versículo 1 en adelante. El título de la enseñanza, hermanos, he querido ponerle el lamento del remanente. Y ya lo vamos a entender por qué, hermano. La palabra del Señor habla de un remanente. ¿Y qué quiere decir remanente? Remanente quiere decir residuo. Quiere decir un pequeño grupo. Dentro de un gran grupo, remanente significa un grupo reducido, que quizás es el que guarda los principios, los conceptos, guarda los mandamientos, los estatutos, guarda los criterios divinos, guarda con su vida, con mucho celo, esos valores espirituales que nos definen como Iglesia de Jesucristo. El lamento del remanente. Dice Miqueas, en el libro de Miqueas, capítulo 1, el que me interesa leer es el versículo 1 del libro de Miqueas. Y dice así: ¡Ay de mí! Porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Quiero leer en una versión Nácar Colunga. Me gusta mucho cómo traduce aquí este versículo, porque creo que nos da un poquito de más facilidad para interpretar las palabras del profeta Miqueas. Y dice así en esta versión: ¡Ay de mí, que he llegado a ser como aquel que en otoño anda rebuscando lo que ha quedado de la vendimia! No hallo un racimo que comer. En vano mi alma ha deseado los higos tempranos. ¿Por qué quise leer esto y por qué le he puesto, hermanos, este título a esta enseñanza? Creo que perfectamente podríamos entender que este es el lamento de Dios sobre su pueblo, en este caso particular de Miqueas, sobre el pueblo de Israel. Pero también quiero identificarme como que ese fuera también el lamento de nosotros, y me quiero incluir con todo el temor que implica esa posición, como ese gemido de nuestro corazón, como ese lamento que existe en nuestra alma, al darnos cuenta la realidad que nos rodea. La verdad, hermanos, es que en el mundo se vive una fantasía religiosa. En el mundo se vive, como leíamos y estudiábamos una carta o un tema hace algunas semanas atrás, se vive una verdadera ebriedad espiritual. En el mundo se vive una irrealidad, al menos relacionado con lo que Dios pide. Hay muchos borrachos, hay muchos drogados, hay muchos ebrios, hay muchos que no salen de ese aletargo espiritual, están hundidos, metidos en un entorno de embriaguez espiritual. Sus sentidos están intoxicados. Los sentidos espirituales están intoxicados y no logran entender ni visualizar su verdadera realidad, valga la redundancia de la expresión. Se vive un evangelio simulado, se vive un evangelio que todo es producto de una fantasía, del emocionalismo, y nos proyectamos como que si fuera una verdadera realidad. Muchos se consideran cristianos, muchos se consideran salvos, muchos se consideran dignos de ser salvos. Y cuando uno va a la realidad del contexto bíblico, y cuando uno con sobriedad y con madurez espiritual, y sintiendo un verdadero compromiso, no con una organización, sino con el Dios eterno que ha preservado su palabra los siglos para que su iglesia se vista de las vestiduras santas que Él da. Cuando uno, hermanos, de manera concienzuda, serena, sobria, exento de todo emocionalismo, sino siendo guiado por el Espíritu Santo en una, vamos a decir así, en un tour espiritual, lejos de toda ebriedad, lejos de todo aletargo de droga y de alucinógenos espirituales, nos damos cuenta, hermanos, de la realidad que se vive en nuestro contexto. Este pasaje me impresionó muchísimo. Dios es único, y su palabra es única, y lo que Él pide de su pueblo es único, y lo que Él está buscando en el mundo es una iglesia que sea única. Acuérdese de las palabras en el libro de Cantares que dice, muchas son las doncellas, pero una sola la amada mía, y esta es la que Dios busca, hermano. Una iglesia única, una iglesia excepcional, un pueblo santo, un pueblo que ame la santidad, un pueblo que lucha contra el mundanalismo y contra la corrupción. Dios busca una iglesia única porque Dios es único. Eso significa la palabra Miqueas. ¿Quién como Jehová? Dios es único y excepcional. Pero esta profecía fue dada en el año 780 más o menos antes de Cristo. Imagínese desde dónde Dios ya viene pidiendo y encargándole no solo a su pueblo, sino al que ahora es su pueblo, una vida excepcional. Pero vamos a ver a lo largo de este pasaje. Quiero especificar e ir avanzando conforme vamos estudiando y entendiéndolo. ¿Por qué el lamento del remanente? Miqueas se siente como el remanente que lamenta. Vio la gloria de Dios, entendió su palabra, y Miqueas lamenta. Y así como dice esta versión que leía Nácar Colunga, dice en esa versión, ¡ay de mí que he llegado a ser como aquel que en otoño anda rebuscando lo que ha de quedado de la vendimia! No hay un racimo que comer, en vano mi alma ha deseado los higos tempranos. El verdadero pueblo de Dios, hermanos, busca, anhela los orígenes de la iglesia. El verdadero pueblo de Dios ama y valora los mandamientos de Cristo. No ese pseudo evangelio que se predica ahora, que solo produce ignorancia, que no abre los ojos del ciego, que no permite que los hombres comprendan lo que significa apartarse del pecado, lo que significa morir al pecado. Un evangelio barato, un evangelio vulgar, un evangelio mundano, un evangelio que no lleva implícito ese valor que Cristo le quiso dar cuando Él vino y predicó el evangelio. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No se pueden servir a dos señores. El evangelio de Cristo es un evangelio definido que nos debe de ubicar. Pero ¿qué es lo que vemos ahora? Una iglesia desubicada, una iglesia mixta, una iglesia mezclada, una iglesia que le ha abierto las puertas de par en par a Satanás, con todo y sus hordas demoníacas, y han entrado con música, con diversión, con costumbres, con pasiones, con hábitos, con modas. Artistas cantando allí, y vuelven los escenarios, los púlpitos, los vuelven en verdaderos escenarios, donde pasan a cantar cantantes con aretes, con tatuajes, con pelo largo, mujeres en pantalones o con falditas cortas. Disculpe, hermano, estamos desubicados. La iglesia moderna ha perdido el rumbo. Y ese lamento que hace el remanente, cómo deseamos comer los higos originales, cómo deseamos comer aquello que Dios nos dio al principio, cómo deseamos sentir la gloria y la presencia de Dios entre nosotros. ¿Dónde estás, pueblo de Dios? ¿Dónde están esos hombres que quieren defender con sus propias vidas la palabra de Dios? Ahora lo que encontramos es una iglesia disfrazada, que ha perdido la solidez, que ha perdido la sinceridad y la verticalidad de su mensaje. Encontramos un mensaje mixto, encontramos un mensaje alterado. Pero esa es la obra del diablo. Satanás mete falsos predicadores, falsos evangelistas, falsos cristos, falsos espíritus santos, todo es falso. Y lamenta el profeta y dice, ¡ay de mí, porque estoy como cuando he recogido los frutos del verano! Cuando ha pasado o han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer, como deseo. Así como Dios le dice a aquella iglesia de Éfeso, has dejado tu primer amor, te has olvidado de tus primeras obras, y nos hemos confundido y nos hemos embriagado con la religiosidad. Por eso hay tanto fracaso espiritual. Por eso, hermanos, en la iglesia pueden caer muchos, porque están drogados. Hermanos, en la misma iglesia nuestra, a pesar de que nosotros como siervos de Dios nos esforzamos por dar un mensaje lo más transparente, lo más espiritual, lo más apegado a las Sagradas Escrituras, pero muchos llegan drogados, por muchos llegan ebrios, porque no van buscando a Jesucristo, ni tampoco están dispuestos a pagar el precio de la salvación. Pero quiero que veamos rápidamente, hay algunos aspectos que quiero resaltar de cómo este pasaje bíblico que fue escrito 780 años antes de Cristo, quiere decir que si nos contextualizamos al día de hoy, estamos hablando, mi querida hermana y hermano, de que si son 780 años, sumémosle 20 más 2000, estamos hablando casi de 2800 años atrás. Fue escrito. Ahora impresiónese por su contenido. Versículo 2. Quiero comenzar diciendo esto. Y le quiero llamar a ese versículo 2 la maldad social. Y dice el verso 2. Dice, faltó el misericordioso de la tierra. Y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre. Cada cual arma red a su hermano. Versículo 2, le voy a llamar maldad social. Eso es lo que nos rodea en estos momentos, hermanos. Esa es la sociedad que nos rodea. ¿Dónde está el santo? Eso es lo que quiere decir cuando dice, faltó el misericordioso. ¿Dónde está el santo? ¿Dónde está el temeroso de Dios? ¿Dónde están aquellos que aman a Cristo? Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto o justo entre los hombres. ¿Qué vemos ahora, hermanos? Una sociedad corrompida, crímenes por todos lados, asaltos por todos lados, ladrones por todos lados, y ladrones presenciales y cibernéticos, ladrones de todo estilo y de toda manera. Hermanos, la sociedad se ha corrompido. El mundo se ha corrompido. La tierra ha sido contaminada por la sociedad y las ambiciones de los seres humanos. A los hombres no les basta tener para comer y para vestir. No, no, no. Quieren más y quieren más y quieren más. Roban, hurtan, matan. ¿Dónde está el santo? ¿Dónde está esa iglesia que debe de pregonar un evangelio que haga abrir los ojos a los ciegos? ¿Dónde está el santo? ¿Dónde está el justo? Y dice, todos acechan por sangre, todos andan buscando. Eso es una maraña de egoístas, que cada quien anda buscando quién es mejor, quién es el más grande, quién es el más sabio, quién es el más inteligente. Hay mucho egoísmo dentro de la sociedad moderna. Cada cual arma red a su hermano, a todos en los trabajos, en la casa, en donde quieran. Un hermano le echa zancadilla a su propio hermano, los hijos le echan zancadilla a sus padres. En los trabajos, cada quien anda viendo cómo le echa zancadilla al otro que le estorba para superarse. Esa es la sociedad que nos rodea. En el libro de Proverbios lo describe de esta forma. Busque ahí Proverbios capítulo 4. Dese cuenta cómo el Espíritu de Dios amplía este concepto de lo que nos rodea. Proverbios 4:16 dice, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. ¡Qué manera de describir este contexto que vivimos! Sueñan haciendo maldad, y no descansan, y no están tranquilos, si no han hecho alguna maldad. No cabe duda que los demonios andan sueltos, y Satanás anda buscando cómo destruye la tierra y la humanidad. Versículo 3. Ahora yo le voy a llamar a este versículo 3, injusticia legal. Estoy hablando del contexto histórico que estamos viviendo en este momento. Versículo 3. Y dice, para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda. Agréguele al pobre, porque cuando pone príncipe está poniendo una escala de valores en una contraposición uno contra otro. Entonces dice, el príncipe demanda al pobre. Y el juez juzga por cohecho, cohecho recompensa. Y el grande habla el antojo de su alma y todo el mundo le rinde pleitesía, aunque lo que esté diciendo sea una sandez. Esa es la realidad que vivimos. Mire los tribunales y la misma sociedad lo dice en las protestas que hacen. El que tiene dinero sale rápido, el que no tiene dinero, ese se pudre en las cárceles. Las cárceles se llenan, están más del 300% de su capacidad. Ah, pero si alguien tiene dinero, y si alguien puede comprar al juez, al fiscal o al abogado, entonces este va a salir más luego. Y si alguien tiene cuello, entonces podrá hacerlo. Esa es la injusticia que nosotros vivimos hoy. Así son los jueces, así son los fiscales, así son todos aquellos. Si, miren, hermanos, en un pueblo donde hay justicia, habrá paz. En un pueblo donde se hace la justicia pronta, allí habrá paz, armonía y habrá libertad. Vea lo que dice ahí en el libro de Amós, ahí adelantito de donde usted está, perdón, es atrasito. Libro de Amós, Amós capítulo 5, verso 12. Leamos rápidamente por el tiempo. Y dice, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados, sé que afligís al justo y recibís cohecho y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Así que no es nada nuevo. Lo único es que antes se hacía de manera aislada, ahora es la generalidad. Ahora es lo más común. Ahora es lo más corriente. Si alguien tiene capacidad para hacer algo, compra la ley, compra los jueces, compra los fiscales. La ley, la justicia, está siendo manoseada por los hombres. Ahí en Miqueas capítulo 3, váyase un poquito atrás. Miqueas capítulo 3, versículo 11. Oiga cómo lo dice ahí. Sus jefes juzgan por cohecho. En otras palabras, juzgan de acuerdo al que mejor les pague. Y dice, y sus sacerdotes, óigame hermano, enseñan por precio. Y sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyan en Jehová diciendo, o sea, estos soberbios dicen, ¿verdad?, en sí mismos, y se apoyan diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros, pues? Si yo soy juez de Dios, si yo soy profeta de Dios, yo soy pastor de Dios, ¿acaso no tenemos derecho? ¿Acaso Dios no está con nosotros? Así dicen esos atrevidos. ¿No vendrá mal sobre vosotros haciendo semejantes cosas? Hermano, verá que no se libra. Aquí habló del juez, habló del profeta y habló del sacerdote. Hermano, la corrupción no mide límites. Ha corrompido la justicia social y ha corrompido la justicia que se supone es divina, pero cuando cae en las manos del hombre, lo corrompe. Entonces el versículo 3 habla de la injusticia legal, cómo es manoseada la justicia de los hombres. Versículo 4, a este le voy a llamar yo egoísmo social. Vea lo que dice el verso 4. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. ¿Cuántas personas buscan refugio y buscan ayuda en alguien que se lo brinde? ¿Y qué es lo que encuentran? Un zarzal o un espino que los atraviesa con sus espinas tratando de sacarle provecho. He conocido de casos de pastores que se han terminado aprovechando de miembros necesitados de su iglesia, sacándoles raja y beneficio. Estamos a tales extremos, hermanos, de una decadencia de valores espirituales, que, hermanos, hay pastores que cobran por orar. Hermanos, si usted quiere una bendición, yo se la doy, pero le cuesta $500. Hay sinvergüenzas, y perdónenme que sea tan franco y tan sincero, hermanos, y ojalá lo oyeran a aquellos que están implicados en estos delitos espirituales. Hay pastores que tienen tarifas para sus prédicas. Y les ponen, si usted quiere que yo vaya, su iglesia tiene que ser como mínimo una cantidad de miembros de 1,000 para arriba. Y si es así, yo le cobro 1,200 quetzales por cada mensaje, hermano. Mercaderes del Evangelio, egoístas. He conocido de pastores que se han aprovechado de mujeres cargadas de necesidades emocionales, sentimentales, espirituales, y terminan aprovechándose de ellas íntimamente. No difieren mucho de aquellos a los cuales el Señor Jesucristo tuvo que censurar duramente, aquellos fariseos. ¿Qué les dice a ustedes que se meten a las casas de las viudas para sacar provecho de ellos? Que se meten a las casas de los huérfanos para aprovecharse de su condición. Hermano, la iglesia así. Hay iglesias que hacen cultos especiales para recoger ofrendas para determinados proyectos. No estoy en contra de la ofrenda. No estoy en contra del diezmo. Estoy en contra del abuso que hacen de ese derecho y de esa libertad que tiene un pueblo para poder ejercer la expresión de amor de ellos hacia la obra de Dios. Lo que estoy es en contra de aquellos hombres que, aprovechándose de su posición, hermanos, hacen uso de los bienes divinos en provecho personal. Este es un lamento del remanente. Cómo nos duele, hermanos, ver cómo pisotean y despilfarran la obra de Jesucristo. Pero ellos llenan su boca al decir, pero Dios está con nosotros, pero yo sirvo a Dios, pero es que yo estoy sirviendo al Señor, Dios está conmigo. Hermanos, vendrá mal. Vendrán juicios de Dios serios. Pero bueno, prosigamos viendo. ¿Qué más? Ahora quiero que nos refiramos a lo que yo le voy a llamar, el versículo 5 y 6, le voy a llamar injusticia interfamiliar. Y dice, no creáis en amigo, ni confiéis en príncipe, de la que duerme a tu lado. No le cuentes tus secretos, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su propia casa. ¡Qué cosa más tremenda! Hermano, a esto yo le llamo, ese es nuestro contexto histórico, hermano. Acuérdese del enfoque inicial, el lamento de la iglesia, del remanente de la iglesia. El lamento de Dios, el cual es el mismo del remanente. La injusticia que se da. La esposa falla, los hijos fallan, la nuera falla. Hermano, qué cosa más tremenda. Ahora entienda por qué dice el profeta, no te fíes ni del amigo, ni del príncipe. Cuando dice el príncipe, no te fíes de los gobernantes. Hermano, usted no está esperando que el presidente, el vicepresidente o las autoridades sean las que nos van a resolver los problemas. No, hermano, ya se va a dar cuenta qué es lo que hace el remanente. Nuestro ayudador no es el presidente. Nuestro ayudador es Dios. Claro, Él puede usar al presidente, puede usar las autoridades, pero nuestra confianza, por eso, hermanos, lo ridículo y lo absurdo de que haya alguna iglesia que apoye a alguna candidatura de algún presidente, por eso la iglesia debe de ser apolítica. Los cristianos no debemos de estar inmiscuidos en ningún tipo de movimiento político, porque entonces pareciera que estamos con la esperanza de que si alguien llega, algún hermano que llegue a la presidencia, ay hermano, ya tuvimos dos tristes experiencias o más. Aquí hubo uno que antes de ser presidente se llamó profeta y terminó siendo el peor presidente que se ha tenido en Guatemala. Acabamos de tener otro que se preciaba de ser cristiano y ha sido uno de los peores presidentes y de los peores periodos en la presidencia. No te fíes ni de príncipe. No te fíes ni de amigo. Imagínese hasta dónde llega el riesgo. No se extrañe que aún la misma que duerme a tu lado te pueda traicionar. Los hijos deshonran a los padres. Los padres deshonran a los hijos. La nuera deshonra a su suegra. Eso es lo que se vive actualmente. Hay hijos contumaces y rebeldes que se levantan contra sus padres y hasta se ponen hasta alegar y hasta lo amenazan. Y si es posible, se dan a golpes. El hijo deshonra al padre. Los padres, ¿dónde está el valor moral y espiritual que los padres deben de transmitir a sus hijos? No. Les enseñan avaricia, les enseñan violencia, les enseñan malas palabras, les enseñan a ser envidiosos. Y estoy hablando que pueden ser del mismo pueblo de Dios, entre comillas. Injusticia interfamiliar. Eso es lo que vivimos ahora. ¡Qué cosa más triste! ¿Dónde están tus frutos originales, Señor? ¿Dónde está tu palabra? Esa palabra poderosa que convierte el corazón del hombre. ¿Dónde, Señor? Es el lamento del remanente. Es el lamento del pueblo. Ahora, oiga, ¿cuál es la esperanza nuestra? ¿Cuál es la esperanza del corazón del pueblo de Dios? Versículo 7. Léalo conmigo, hermanos. Esto emociona mi corazón porque es mi fe, mi convicción. Y como dice, mas yo a Jehová miraré, esperaré. Al Dios de mi salvación, al Dios mío, oirá. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Aleluya. En medio de este caminar y en medio de esta batalla continua, yo sé, hermanos, que podemos cometer errores y que pueden haber pequeños deslices y que pueden haber fracasos, pero es parte de la batalla, es parte de la lucha, pero no nos quedamos tirados, pero no nos quedamos postrados, sino que confiando en Dios nos levantaremos una vez más y tomaremos de nuevo las armas de Dios y Dios abrirá los ojos de los ciegos y Dios abrirá y aunque por un momento quizás tenga que pagar el juicio y el castigo merecido por mis malas obras, veré tu luz una vez más, Señor. Una vez más veré tu luz. Y tú, enemiga mía, ¿a quién se refiere al decir enemiga mía? La sociedad que nos rodea. A ver, ¿dónde está tu Dios? Pues, mira cómo estás. Mira, estás enfermo. Mira, no ganas nada. Andas pelado. En cambio, mira, yo tengo plata. Acabo de comprar un carro nuevo. Mira, te voy a enseñar la casa que estoy construyendo. Y se llenan la boca de vanidades. Aunque pasemos momentos de aflicción y de lucha, pero mi corazón esperará en Jehová. Mi corazón está puesto en Cristo. Mas yo a Jehová miraré, a esto yo le llamo la esperanza del remanente. Mas yo a Jehová miraré y esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Aleluya. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí. Si es que alguien me pueda ver, que bueno, alguien dice, bueno, y miren, pues, ¿y dónde está la bendición? En cambio, miren, nosotros estamos bien, ganamos plata, la empresa ha crecido, y miren, estamos comprando otra más grande, y miren, y se llenan la boca exhibiendo sus valores materiales. Tú, enemiga mía, no te alegres, porque aunque caí, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Ahora viene una actitud de arrepentimiento y de conciencia. Yo le quiero llamar a estos versículos del 8 al 9, la debilidad humana y la confesión. Y dice el verso 9, la ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él. Hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia, y él me sacará a luz, veré su justicia. Mi querido hermano, si perdió una determinada lucha contra el diablo, pero allá dentro de usted hay un ardiente deseo de querer recuperar ese lugar que un día estuvo. Si por alguna razón, hermano, el diablo logró derrotarlo, no en la batalla total, sino en una pequeña guerra. Si en una batalla usted perdió, pero hay dentro de usted un deseo ardiente de volver a experimentar esa presencia divina, hermano, no se quede postrado. Levántese. Aunque el diablo le diga que vos sos un hipócrita, vos estás acabado, vos no, no, hermano. Ya lo va a leer más adelante. La misericordia de Dios es infinita y grande. Y aquel que se humilla, y aquel que reconoce su error, aquel que lucha internamente contra sí mismo y contra toda esa sociedad que es feliz viéndonos destruidos y pisoteados. Dice, la ira de Jehová soportaré, porque soy consciente que pequé contra él. La ira de Dios la voy a aceptar. No me voy a rebelar, ni tampoco me voy a resistir. La voy a aceptar. Y postrado delante de su presencia voy a suplicar. Voy a llorar, voy a gemir, voy a esperar hasta que Dios complete su obra en mí. La ira de Jehová soportaré porque pequé contra él. Hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Pero él me sacará a luz. Y veré su justicia. Bendito sea Dios. Vea lo que dice en el libro de Lamentaciones. Allí en Lamentaciones amplía un poquito este sentimiento de lo que Dios pide al remanente. Porque yo quiero decirle, hermanos, en esta batalla podemos tener momentos de debilidad. Es tan intensa. Es tan desgastante. Imagínense que hombres como el apóstol Pablo sintió momentos de una debilidad tremenda que ya no podía. Le rogó al Señor, Señor, ya no aguanto, bástate mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Jesucristo pasó momentos duros y difíciles, al grado que llegó un momento en el cual tuvo que decirle, Padre, no hay otra forma que el hombre sea salvo. Pero él reaccionaba y decía, pero Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. la debilidad en los creyentes, en ese remanente, así como lo dice Miqueas. Ando buscando ese fruto original, ando buscando esa palabra bendita que nos dio el Señor cuando en los orígenes de la iglesia. Y con mucha tristeza él la busca y no la encuentra, anhelando lo original. Hermano, en esta batalla continua, todo creyente tiene momentos de lucha y de conflictos y de debilidad. Lo importante no es pasar ese momento, lo importante es mantenerse de pie. Y si por alguna razón deslizó, como dice el apóstol Pablo, como caído, dice, pero no destruido. Padre, esperaré tu justicia, esperaré tu castigo, esperaré, Señor, pacientemente. Y dice en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 39, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentes el hombre en el pecado. Y esto es lo que nos da ánimo. Cuando reconocemos nuestro error, cuando reconocemos nuestro pecado y nos humillamos delante de Dios, entonces sigue diciendo, verso 40, escudriñemos nuestros caminos. ¿Y qué dice? Y busquemos, y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Pero alcanzamos el perdón a través de Jesucristo si nos humillamos. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahora quiero que vayamos donde yo le voy a llamar ahora, regresemos a Miqueas capítulo 7, y la última etapa de este análisis de este capítulo, le voy a llamar exaltación eterna al remanente. Versículo 15 en adelante. Y dice, a estos arrepentidos, a estos que claman, a este remanente que está buscando de corazón a Cristo, a este remanente que está luchando por conservar los valores espirituales de Cristo y de su iglesia, le dice el Señor, yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Óyeme, remanente de iglesia, no temas. La mano poderosa de Dios sigue extendida, y aquel que invoca su nombre encontrará respuesta. Te sientes débil, no decaiga tu ánimo. No dejes que tus manos caigan pesadamente a un lado y al otro. No, fortalécelas. Verso 16. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Sí, esas naciones que ahora se pueden burlar de nosotros los creyentes. Y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca. Ensordecerán sus oídos, como dicen, no puede ser, no puede ser. Y se van a tapar la boca, ¡ala! Pero nosotros dijimos eso contra ellos. Hermano, ya vendrá el día de nuestra gloria. Ahorita no es todavía nuestro día. Ahorita no es el momento de nuestra exaltación. Esto que yo le estoy leyendo ahorita, eso es lo que viene por delante. Esa es nuestra esperanza. Por eso, hermanos, como decía Miqueas, mas yo a Jehová miraré. A Él pondré mis ojos, en Él pondré mi esperanza, en Él pondré todo mi esfuerzo, mi poder, lo que yo soy, lo quiero rendir a sus pies. A Él. Él es mi esperanza. Y sigue diciendo, versículo 17, lamerán estas naciones el día que venga el juicio de Dios, esos soberbios que se creían más que dioses y que no necesitaron de Dios, dice, lamerán el polvo como la culebra, como la serpiente de la tierra, temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. El dinero comprenderán que no hace nada. Por mucho que puedan tener, ¿de qué les sirve? Mire, cuando comenzó esta pandemia, ahí por el mes de marzo, abril, cuando la crisis se fue poniendo tremenda, ¿qué hacían mucha gente, hermanos? Tiraban los manojos de billetes por las ventanas. ¿Para qué me sirve el dinero si no me puede sanar? Y morían del virus. Temblarán y reconocerán lo inútil del poder del dinero. Y dice, versículo 17, lamerán el polvo como la culebra, como la serpiente de la tierra, temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. Verso 18, oiga qué cosa más hermosa, esa es la esperanza del remanente. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en hacer misericordia? Aleluya. Verso 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Remanente de Dios, iglesia de Jesucristo, pero esa iglesia que lleva a Cristo en su corazón, no esa iglesia disfrazada, no ese montón de falsos que se hacen llamar cristianos, pero se tienen que quitar la máscara de cristianos porque los asfixia, porque solo les dura un tiempo. Un poco de tiempo mientras dura el culto, mientras están en la reunión y después se la tienen que quitar. ¡Ah, oh, qué aburrido! Y revelan lo que realmente son. Ustedes, remanente fiel, que lloran y gimen cada día, porque lo bueno que queremos hacer, cómo nos cuesta hacer, y lo malo que no queremos hacer, es tan fácil y nos sentimos débiles. Oye, iglesia, pon tu mirada en Jesús, el autor y consumador. ¿Quieres leerlo? Vayámonos ahí al libro de Hebreos, Hebreos 12. Y con esto quiero ir concluyendo. El tiempo ha avanzado, pero dice en Hebreos capítulo 12, perdón, Hebreos 12, versículo 2. Y dice, leamos el verso 1, creo que nos da un contexto muy bonito. Por tanto, nosotros también, ahora ya refiriéndose a la iglesia, a este remanente, que estamos en pleno siglo XXI, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿quiénes son esa nube de testigos? Todos los fieles que murieron, que han muerto y fueron capaces de morir enfrentándose a toda una sociedad corrompida. Hermano, a todos esos fieles, los 324 años que la iglesia de Jesucristo fue perseguida en los orígenes de ella, todos los santos hombres que murieron quemados, achicharrados, decapitados, etcétera, etcétera, en la época de la Santa Inquisición, y más adelante todos aquellos siervos misioneros que fueron sacrificados y murieron dando el Evangelio de Jesucristo, teniendo esa tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Allá dice Miqueas, mas yo miraré a Jehová. A la iglesia moderna Dios nos dice, poned vuestra mirada en Jesús. Jehoshua, poniendo tu mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la burla, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Yo entiendo, hermano, que muchas veces tengamos que sentarnos y decir, Señor, ¿cuánto falta para que tú vengas? Señor, ¿dónde están los que te aman? Señor, ¿dónde están esos creyentes fieles? Nos alarmamos cuando vemos en las iglesias llenas y llenas de gente que, vestidos como el mundo, hablan como el mundo, siguen las cosas del mundo, y uno se pregunta, Señor, ¿dónde está tu remanente? ¿Dónde están, Señor? Mucha gente en el mundo busca una palabra de verdad que los haga libres. Y se cumple lo que dijo el profeta, andarán errantes de mar a mar, buscando cómo encontrar pan, pero no ese pan hecho de trigo y de harina, no, ese pan que desciende del cielo y que da vida y vida eterna. Hermano, yo entiendo que nos sentemos algunas veces así y nos sintamos solos y sintamos que nadie más ama a Dios, pero yo sé que Dios tiene un remanente. Y ustedes, si de alguna forma hay alguien que ha caído o alguien que se ha resbalado, hermano, como dice Pablo, como caído, pero no destruido, levántese. Levante las manos caídas, afirme las rodillas paralizadas y con paciencia soporte el castigo de Dios sobre usted, porque usted mismo reconoce que hemos fallado. ¿Por qué no nos humillamos delante de Dios? ¿Por qué no decirle, Señor, revélate a mi vida? Señor, revélate a mi corazón. No quiero llevar un disfraz de cristianismo. No quiero llevar, Señor, un remedo de evangelio. No quiero ser parte de esa iglesia que está vestida de bodas y que tiene su lámpara, pero está dormida. No quiero ser, Señor, uno de esos que se meten subrepticiamente a la iglesia solo para espiar nuestra libertad. Mi querido remanente, mi querido hermano que te sientes débil, es tiempo de acercarnos a Dios. El tiempo avanza y quizás el día está por terminar y la oscuridad se acerca. Es tiempo de acercarnos a Dios de corazón. Y dile, aquí estoy, Señor. Perdóname. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios nos dé esa capacidad para poder llegar hasta el final. No bajemos las manos. Al contrario, levántelas en victoria. No estamos solos en esta batalla. Aunque el remanente quizás cada vez se hace más pequeño, más chico. Pero si confiamos en Dios, sé que llegaremos hasta el final. Que Dios les bendiga, que Dios sustente su vida y la mía propia. Fieles hasta el final. Amén. Bendiciones a todos y que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén.